Buenos días, bienvenidos a la sesión de hoy en la mañana. Me estoy encantado de estar acá con el doctor François Delfraisy, que es el director de la Agencia Nacional de Investigación de SIDA, para anunciar a los dos ganadores del premio de la AIS y del NRS, los premios de investigación. Este premio es un premio de $3,000 de Estados Unidos que reconoce a los jóvenes investigadores que demuestran excelencia en el área de programas de investigación relacionados a la escala de prevención y tratamiento en ambientes de recursos limitados. Los presentadores deben ser menores de 30 años de edad y ciudadanos de países de mediano o bajo ingreso. La investigación considerada para el premio tiene que ser llevada a cabo en el país en desarrollo. Los jóvenes investigadores honrados con este premio representan la verdadera esperanza. Son individuos de áreas del mundo que están impactadas mayormente por la enfermedad y van a contribuir significativamente a erradicarla. Estamos muy complacidos de estar hoy aquí para presentar este premio especial. Gracias, Hélène. Buenos días a todos. Mi nombre es Jean-François Delfraisy. Soy el director de NRS. Este premio que se entrega en esta conferencia, comenzamos a patrocinarlo desde el 2003. Decidimos crear un nuevo premio en sociedad con IS para jóvenes científicos involucrados en investigación innovativa en países en desarrollo, particularmente en el campo de la prevención y el tratamiento. Estamos envueltos en la investigación en los países en desarrollo. El 20% de nuestro presupuesto, 85 proyectos activos, son financiados por el INRS. Una exhibición en Toronto, en la Alianza Francesa, va a estar allí por las próximas dos semanas. El primer premio que vamos a entregar se entregó el año pasado, y este año en Toronto los ganadores son Dorothy Boland, de Uganda, y el doctor Lamin Byong, de Vietnam. El doctor Balón es un médico. Ella ha trabajado por 7 años en Uganda en la producción y cuidado y apoyo clínico. El doctor Lamin Byong tiene un PhD en antropología médica. Trabaja en riesgos de VIH, en jóvenes migrantes que utilizan heroína, y este es un tema crítico en Vietnam y para Tailandia. Felicitaciones a ambos. Gracias, muchas gracias. Es una tradición extraordinaria y ver el futuro de la investigación en el VIH representado por este premio. Es ahora mi honor y placer presentarles a quienes van a presidir esta sesión. Voy a presentar a ellos cuatro, y ellos van a presentar a los oradores en el orden de sus presentaciones. Quisiera decir que vamos a ajustarnos estrictamente al tiempo, al horario, porque tenemos que salir de acá apenas terminamos, porque tenemos una sesión muy importante sobre antirretrovirales después, a continuación. De manera que voy a ser implacable manteniendo a la gente dentro del tiempo. La primera presidencia es el señor Ashok Alexander, de la Fundación Gates. Tiene una carrera prestigiosa y de mucho éxito como gerente de negocios. Y fue presidente de la oficina en Delhi de McKinsey Consultores, donde tuve el placer de conocerlo en la época en que yo estaba en la Fundación Gates y comenzamos a trabajar en el desarrollo de un programa que él ahora dirige, que es el programa Bajan, que se enfoca en la reducción de la epidemia de SIDA y VIH en la India. Él es el director de ese programa y es mi placer tenerlo aquí con nosotros en el día de hoy. Él ha sido un verdadero líder en el campo de la prevención del VIH en el corto tiempo que ha trabajado en esto. Ha sido muy placentero. El siguiente es Lennart Gelmaker, de Suecia. Es un abogado de los programas de prevención y de apoyo de esta conferencia por muchos años. Ha estado en esta posición desde el año 2003 y antes de ello encabezaba el Departamento para el Desarrollo Global en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Estocolmo. También ha servido en distintas capacidades en África en los últimos 10 años. Y tuvimos el placer de trabajar juntos en el directorio del Global Fund. Después está Liviana Calzavara, de la Universidad de Toronto. Ella es profesora asociada y vicedirectora de la Universidad de Toronto. También es la copresidenta de esta conferencia en la parte científica y ha dado un increíble liderazgo en esta capacidad. El cuarto presentador, los cuatro presentadores, tenemos el ministro de Salud de Francia, Xavier Bertrand, quien ha sido el ministro de Salud desde junio del 2005 en Francia, y es un verdadero honor tenerlo a él con nosotros y tener a todos nuestros muy distinguidos presidentes que van a presentar a cada uno de los oradores en orden. Muchas gracias. Buenos días, damas y caballeros. Bienvenidos a esta sesión en prevención y nuevas tecnologías. Tenemos un panel que nos entusiasma mucho y estoy seguro que están esperando sus presentaciones. Es mi placer presentar a la primera de las oradoras de hoy, Cristina Pimenta, de Brasil. Cristina es una psicóloga de formación en la Universidad de Maryland. Tiene una maestría en educación de la Universidad George Mason y un doctorado en salud colectiva de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Ha sido la directora ejecutiva de la Asociación Interdisciplinaria del SIDA en Brasil desde el 2002 y ha publicado numerosos artículos en la prevención del VIH-SIDA. Tiene gran experiencia en la implementación de programas y el monitoreo de políticas públicas. Ha trabajado como consultora internacional en el campo de VIH y SIDA por 15 años. Encabezó la unidad de prevención del Programa Nacional de SIDA de Brasil desde el 96 al 2000 y nuevamente del 2005 al 2006. Cristina. Gracias, buenos días, damas y caballeros, colegas y amigos. Primero quisiera darle las gracias a los organizadores de esta conferencia por la invitación a hablar aquí hoy. También quisiera darle las gracias al equipo de AVIA por el apoyo, por sus insumos para esta presentación. Me enorgullece estar acá representando a Latinoamérica y a la mujer latinoamericana en la lucha contra el SIDA como una científica social y como una activista. Esta es nuestra sexta conferencia internacional en nuestro año 25 de la epidemia del SIDA. Podemos ver algunos logros, pero también tenemos que reflejar los desafíos que confrontamos. Las paradojas son muchas. Según las Naciones Unidas y su informe del 2006 en la epidemia global, hemos hecho algunos progresos en el control de la epidemia en algunos países, pero desafortunadamente también se registran un incremento de las infecciones en la mayoría de los países. Se estima que tenemos 4.1 millones de nuevas infecciones en 2005. Hemos hecho progreso en tratamiento, con tratamientos retrovirales que alcanzan a 1,3 millones de personas en países de ingreso bajo o mediano, dándole tratamiento en 21 países al 50% de aquellos que lo necesitan. Hemos visto también que es posible movilizar recursos globalmente, pero aún con estas cifras que reflejan nuestros esfuerzos, pareciera que nos estamos yendo en retroceso en relación a la prevención. No estamos alcanzando a las poblaciones más vulnerables. El mismo informe global se muestra que el 9% de los hombres que tienen sexo con hombres reciben alguna clase de servicio de prevención. Menos del 20% de usuarios de drogas intravenosas reciben prevención de servicios. Solo el 9% de las mujeres tienen cobertura de servicios que previenen la infección de VIH en infantes y menos del 50% de los jóvenes en el mundo tienen algún conocimiento significativo acerca del VIH y el SIDA. Estos son niveles inaceptables de cobertura y muestran cuáles son las barreras para la prevención y son muchas. En esta presentación vamos a ver algunos paradigmas de prevención. Vamos a hablar de la vulnerabilidad social como un factor que determina la epidemia, las condiciones socioeconómicas y la ausencia de poder, especialmente las relaciones de género. Voy a ver cómo se la intersección de inequidades estructurales. Vamos a explorar estrategias y enfoques que se pueden tomar para diseñar e implementar programas de prevención más efectivos. Tercero, vamos a señalar las barreras importantes que existen en la parte material, cultural y política que impiden el acceso a medios de protección y limitan la disponibilidad de programas de prevención y métodos. Viendo nuestros 20 años de programas y respuestas a la epidemia de SIDA, sabemos hoy en día que no tiene sentido hablar de seres humanos y sus acciones como si fueran objetos de investigación que se comportan de forma predecible con normas de acción predecibles. Y uno no puede hacer esto en el campo de la promoción de la salud. Uno tiene que presentar soluciones que van más allá de las acciones de responsabilidad individual, y esto se ha demostrado en los 1980. Las muchas dimensiones de la epidemia se conocen desde hace mucho tiempo y sabemos ahora que necesitamos enfoques colectivos para la promoción de la salud y la salud pública. Desde la mitad de la década de los 90 hay reconocimiento amplio de que la vulnerabilidad social y la exclusión son los factores principales que influencian el crecimiento de la epidemia en el mundo. Es claro que las características socioeconómicas dan forma a la epidemia, que tiene distintas características en distintas comunidades. Por eso ya no es posible hablar de VIH y SIDA y su prevención en términos de determinantes lineales. La vulnerabilidad, los estudios que se han hecho en distintos ambientes, hacen énfasis en el concepto de vulnerabilidad y la posibilidad de exposición a la enfermedad según distintos aspectos que no solamente son individuales, sino colectivos y de contexto, que incrementa la susceptibilidad a la infección. Muchos autores recomiendan una evaluación de los componentes estructurales socioeconómicos del individuo para analizar los factores de vulnerabilidad de una población. Y como una extensión de esto, como consecuencia, intervenir en campañas en los en entornos de socialización inmediatos, locales. Condiciones pobres en lo social y económico y la carencia de poder determinan la vulnerabilidad. Uno se refiere a esto como que si fueran las circunstancias naturales de grupos de población en lugar de un producto de su exclusión socioeconómica. Por eso es especialmente importante fijarse en la interrelación y la intersección de estos factores de vulnerabilidad para entender la sinergia que existe a menudo entre formas de inequidad, para entender a cabalidad la sociología de la epidemia, las formas en que atraviesa transversalmente todas las líneas de inequidad que existen en las distintas sociedades. Como Paul Farmer y otros han señalado en los mediados de los 90, la especial vulnerabilidad de las mujeres jóvenes se ha enfatizado por los desequilibrios de las relaciones de poder entre los géneros, que hace muy difícil para las mujeres negociar sexo seguro, con especial brutalidad en el caso de las mujeres pobres, en las múltiples formas de inequidad que confrontan, frecuentemente con pequeño control sobre asuntos sexuales en las relaciones. Tienen discriminación, abandono, cuando los afectos sexuales relacionados con el tratamiento y la expansión de la enfermedad tienen que ver con familiares. Sin embargo, se ha documentado con claridad que jóvenes masculinos también tienen alta vulnerabilidad. Las razones para esto tienen este incremento. Se han explorado menos y los pasos que tengan que tomarse para implementar programas más efectivos para minimizar el riesgo sexual han sido aún más limitados que en aquellos relacionados con las jóvenes mujeres. Y de manera que hay que considerar la intervención para no solo adultos masculinos, sino también para jóvenes y niños, para poder incrementar las normas sociales que facilitan la equidad entre los géneros y la promoción de los derechos humanos. Sabemos que la vulnerabilidad y los factores y los riesgos están constituidos dentro del contexto de un sistema sociocultural de sexo y género, y sometido a distintos factores de inequidades estructurales que condicionan las posibilidades de reducir el riesgo y manejarlo de una forma global. El reconocimiento de que tenemos que intervenir en formas que los grupos e individuos puedan visualizar el contexto cultural más efectivamente y transformar el ambiente y las relaciones se ve como un elemento clave en la reducción del riesgo y la vulnerabilidad a la enfermedad. Esto también es verdad cuando uno trabaja en asuntos de prevención entre la gente de VIH positivo. Además de los factores contextuales, en el contexto sociocultural y las relaciones de sexo y género, las prácticas sexuales y la existencia de estigmas y discriminación en relación a la sexualidad y el SIDA, se ha vinculado a estrategias de educación que reflejan colectivamente la transferencia de poder para la reducción del riesgo, creando e incrementando una conciencia crítica en relación con los distintos factores contextuales que tienen que ver con el riesgo en distintos ambientes. Este enfoque que permite las estrategias que hagan posible que la gente, especialmente los muy jóvenes, tomen decisiones en sus vidas y que puedan tener poder en las relaciones, que puedan reducir su vulnerabilidad a las enfermedades de transmisión sexual y a la infección del VIH. En las relaciones entre los géneros y el estigma y la discriminación tienen que considerarse como un desafío en muchos países. La tarea mayor es entender los procesos sociales de la interacción de los géneros, las inequidades sociales e identidades y las redes que existen en combinación con los estigmas relacionados con el SIDA, la sexualidad, la pobreza, y también es un factor importante que nos fijemos en esto, porque el entendimiento de las respuestas sociales a la epidemia para poder crear estrategias concretas y acciones para disminuir o eliminar sus efectos. Como Parker y Angleton señalaron en su trabajo, indistintamente de su naturaleza, la discriminación y el estigma relacionados con la sexualidad, con la tuberculosis, malaria y el SIDA, en el contexto de la movilidad social, son un componente esencial en el desarrollo de respuestas sustentables e inclusivas. Las prioridades en el contexto socioeconómico deben ser consideradas. Tenemos que abordar situaciones de violencia física, así como también la violencia estructural, reconociendo la línea tenue que separa las necesidades básicas de la vida, la exposición a la violencia urbana en relación al crimen en general y el tráfico de drogas especialmente, y el riesgo de la infección de VIH. Una línea que se ha hecho muy tenue, especialmente entre las clases pobres, que constituye una situación severa de ausencia de alternativas, especialmente para los muy jóvenes. Pero hay situaciones de violencia sexual, tráfico de gente y violencia relacionada con intolerancia a la diversidad sexual contra los homosexuales, hombres y mujeres, y la gente transexual, transgénero.
A fin de superar las barreras relacionadas a la salud reproductiva y sexual, el uso de drogas relacionado a la prevención de VIH, debemos seriamente considerar las experiencias sociales con experiencia en el tipo de género, diversidad, cultura, dirigido específicamente a grupos culturales sociales. El comportamiento sexual de parejas, tener un entendimiento adecuado de las expectativas y actitudes de particular importancia y entender a los individuos y tanto como a las parejas. Las expectativas relacionadas al comportamiento de pareja es de extrema importancia. En este sentido, se han hecho recomendaciones relacionadas a investigación e intervención. Debemos mirar a la juventud en la fase formativa construir estrategias que puedan hacer las relaciones entre géneros, parejas, más equitativas y funcionables. Implementar investigación multidisciplinaria que combinen el contorno económico, social y médico. Toda intervención e investigación debe ser conducida a fin de entender y combatir el problema de violencia social, especialmente lo relacionado a VIH. Toda investigación debe incluir y combinar el entorno económico, social y ciencias médicas. Necesitamos promover programas de prevención médica, nuevas paradigmas de prevención, paradigmas que puedan remover del comportamiento y el enfoque individual y enfocarlo en procesos colectivos, promover respuesta multisectorial mediante la edificación de alianzas y asociaciones que establezcan corresponsabilidad de acción, promover derechos humanos y de salud que puedan promover la no discriminación entre personas viviendo con VIH, no discriminación entre personas debido a diversidad sexual, etnicidad, género, edad o uso de drogas. Un enfoque que combata la violencia contra las mujeres, la niñez, homosexuales y personas transgéneras y trabajadores sexuales. Promover la continuidad de educación y la inclusividad de asociaciones para un verdadero involucramiento y apoyo que afecte a la mayoría y llegue a la mayoría de la población. Enfoque sobre estrategias que enfaticen la reflexión crítica y colectiva que pueda evitar el riesgo de que se propague la infección. Esto es una parte clave de la estrategia de cualquier programa de reducción. Enfoques que promuevan y provean acceso a medidas científicamente probadas. Esto es un principio fundamental de toda medida de prevención. En resumen, el paradigma de resumen debe dirigirse a la importancia de conectar la prevención y el tratamiento como parte integral e integrada de todo enfoque de prevención y cuidado de salud. Uno que promueva el combate al estigma y la discriminación mediante la provisión de políticas nacionales y locales. En epidemias concentradas se requieren estrategias específicas de intervención que se enfoquen básicamente en delimitar la población más susceptible y hacer el tratamiento accesible a todos. Bajo epidemia generalizada, considerar el enfoque amplio que incluye una gama de intervenciones tanto para hombres como mujeres de todas las edades, pero que también incluye servicios que estén vulnerables y en riesgo de infección, especialmente entre los sectores más pobres de la población. Viendo las barreras que bloqueen el acceso a tratamiento universal, es insuficiente el intercambio directo. Hay que dirigir programas relacionados a temas sexuales, sexualidad, uso de drogas y relaciones entre los géneros. También tenemos que reconocer que existen barreras importantes en cuanto a cultura y barreras políticas que delimitan el acceso a la manera de protección. Hay una renuencia entre los oficiales públicos a exponer la escala de la epidemia del SIDA. También tenemos que reconocer que hay tendencias conservadoras, tanto políticas como religiosas. Hay que promover un marco legislativo y políticas que propongan apoyo social y protección a los individuos afectados y así como a las familias que confrontan y están padeciendo el estigma y están luchando contra la discriminación. Si hay un verdadero dedicación y responsabilidad de parte de los oficiales de gobierno, no podemos cerrar nuestros ojos y tratar de pretender que las cosas no están ocurriendo. Necesitamos metodología científica y probada. Hay que promover el uso de condón para evitar la propagación de transmisión sexual. Incluir tratamiento sustituto. También se necesita asesoramiento. También se necesita otros métodos de intervención para que el público esté informado de todo lo que esté ocurriendo acerca de las opciones disponibles. Pero estos mecanismos no deben trabajar por sí solos, sino como opción a otros mecanismos disponibles y efectivos. En adición a la información, la capacitación y educación, la intervención biomédica nunca debe ser implementada de por sí solo. Vacunas y toda nueva tecnología de prevención también deben ser implementadas. La medicalización de la prevención también debe ser estudiada detenidamente. La presente tendencia de sustituir lo que es particularmente preocupante es la atención que se le da a soluciones rápidas en contraposición de métodos probados. Estos son políticas que en años recientes han sido implementadas por ciertos gobiernos. En algunos círculos, algunas de estas prácticas se han vuelto políticamente aceptables. Desafortunadamente, la terapia antirretroviral más efectiva aún no es la solución a una infección VIH. Aún existen efectos secundarios que considerar, y así como otros problemas, especialmente para esos que aún no están bajo tratamiento. Cualquier programa serio de prevención debe tomar en cuenta todas las opciones disponibles en lo que se refiere al tema. Los procedimientos deben ser implementados por los gobiernos, tanto locales como nacionales. En una sociedad civil, si los esfuerzos de prevención ha de ser universal para el año 2008, presiones sociales deben desaparecer. Esfuerzos nacionales e internacionales deben trabajar de manera conjunta. La promoción y protección de derechos humanos y acceso a tratamiento, educación, capacitación. Como palabras finales, me gustaría decir que no obstante la dinámica de la epidemia en muchos países, hay urgente necesidad de efectivamente aumentar proporcionalmente la prevención y entregar serias acciones a fin de prevenir nuevas infecciones y control la epidemia del SIDA. Necesitamos confrontar integralmente la conexión entre la prevención y tratamiento. En un mundo donde algunos de nosotros estamos viviendo con VIH, hay mucha gente que siempre están viviendo con VIH. Tenemos que ver la conexión entre prevención y tratamiento, la conexión que nos une a todos como parte de una lucha más amplia, una lucha solidaria. Muchas gracias.
¿Margo?
Gracias, Cristina. Cristina nos ha recordado a todos que debemos tomar muy seriamente la prevención de VIH y la necesidad de examinar detenidamente el contexto socioeconómico. Creo que la presentación de Cristina nos dio a todos un marco serio que considerar. Tengo el placer de presentar a la segunda presentadora, la profesora Gita Ramji de Sudáfrica. El título de la presentación de la profesora Ramji será Microbicidas y otras tecnologías de prevención. La profesora Ramji es directora del programa del Consejo Médico de Investigación del VIH-SIDA, directora de la Unidad de Investigación de Prevención de VIH. Es investigadora de la fase 3 y 3 fase 3 y 1 fase 2B de pruebas de microbicidas y pruebas de diagrama vaginal. Ella y su equipo de 240 investigadores y personal de apoyo están involucrados en probar 5 de cada 6 productos de microbicidas que están en una fase avanzada de desarrollo. La profesora Ramji contribuye a la Conferencia Internacional de SIDA, habiendo servido como miembro del comité que revisa los abstractos. También fue copresidente de la Conferencia Microbicida que va a tomar lugar en Sudáfrica. Y también va a participar de la Conferencia de VIH y Patógenos y Tratamiento y Prevención que va a tomar lugar en Australia en el año 2007. La profesora Ramji recibió su PhD en la Universidad Natal de Sudáfrica en 1994 y se le otorgó el título de profesor visitante distinguido de la Universidad Tamil Nadu en la India. Muchas gracias. Me gustaría agradecer a los organizadores por invitarme a dirigirme a esta sala. 25 años dentro de la epidemia. Y aún tenemos un número alarmantemente alto de VIH. continúan los problemas con intervención de conductas. Tenemos asesoramiento voluntario y exámenes, pero la buena noticia es que las nuevas y prometedoras tecnologías están apareciendo cada día. Tenemos microbicidas vaginales, barreras cervicales como diafragmas, circuncisión masculina, profilaxis de exposición que incluye MTCT, PEP, PREP, terapia de supresión, vacunas de inmunización. Hoy voy a enfocarme en todos los que están delineados en amarillos y las tecnologías pertinentes. La base teórica de las nuevas tecnologías y las nuevas técnicas de prevención. Bill y Melinda Gates se hicieron referencia a la necesidad urgente de hacer investigación en nuevos tratamientos de microbicidas a fin de poder prevenir la infección VIH. Estos son productos químicos aplicados a la vagina a fin de prevenir la adquisición de VIH. Están iniciados. La mujer va a tener el poder o la decisión de usarlos o no usarlos. Actualmente hay investigación que se está llevando a cabo acerca de la aplicación de este producto a nivel rectal. Hay bastante evidencias hechas sobre simios, evidencia contundente de estudios en simios que cuestionan los resultados. ¿Cómo trabajarían estos microbicidas? Hay varios métodos y formas como trabajarían para prevenir infección. Primero, trabajarían como una barrera física que entre el virus de VIH y la célula misma. Trabajarían también sobre la microflora normal que existe en la vagina. También interrumpiría el virus mismo y el virus no podría infectar. Y más recientemente hicimos pruebas sobre fusión, lo cual prevendría la absorción por la vagina. Hay microbicidas que actualmente prevendría la expansión del virus mismo. Nos gustaría un microbicida que tuviera un contenido altamente anti-VIH. Queremos darle a la mujer la opción de tener un bebé sin la posibilidad de tener una infección. Los productos actuales que están siendo probados, que he mencionado aquí, está aquí el ácido de protección, buffer gel, inhibidores de entrada. No son específicos al VIH, pero sí están muy conectados al VIH. Eso quiere decir que el instrumento debe ser insertado a la vagina. Ahora, la nueva generación de microbicidas que actualmente están en periodo de prueba, tenemos el Tenofir y el TMC-120. Todos contienen ARB, pueden o no ser sistémicos. Y no tenemos mucha evidencia acerca de dependencia coital. El trámite de desarrollo de microbicida. Como verán ustedes, hay muchos productos que están en diferentes etapas. Hay 30, 40 candidatos en una etapa de desarrollo preclínico. Y hay no muchos productos pasan desde la etapa primaria hasta la etapa final. La cuestión es llevar el producto desde el producto de concepto hasta eficacia.
Aquí es un mapa que demuestra el aspecto general de la fase que estamos pasando por estos momentos. Como pueden imaginar, la gran mayoría de los ensayos se están haciendo en la parte subsahariana de África, donde las tasas de infección de SIDA son las más altas en el mundo, y también es la región donde los microbicidios se necesitarán no más. Y los productos que están sido sobre los cuales hacemos pruebas en estos momentos son Caragard, celulose sulfate de concentración de 2%, buffer gel y en otro ensayo el C31G. Entonces aquí, como pueden ver, de la parte clave, aquí son los ensayos, como por ejemplo el celulosulfata es en África del Sur, en el este de África, en la India, y el Caragard se está haciendo en África del Sur. El PRO 2000 de 2% y de 0,5% está en estas zonas, y el Bofregel y 0.05% PRO2000 en Filadelfia, en África del Sur, y aquí el C3-1G en África del Oeste. Entonces, en términos del estatus de estos ensayos clínicos, ¿dónde estamos en estos momentos? Como pueden ver aquí a la izquierda, la mayoría de estos ensayos están siendo financiados por el sector público y organizaciones filantrópicas. No hay nada de financiamiento de la parte del sector privado. Los ensayos que se están haciendo están aquí en esta lista, y aquí son los reclutados de cada uno de los ensayos que yo mencioné. Y si ve esta columna, la prevalencia de VIH entre las mujeres que estamos reclutando en ensayos clínicos cambia entre 9% en África, en el oeste de África, hasta unos 55% en África del Sur. Y estos datos de prevalencia en particular destacan la necesidad urgente de iniciar cosas que puedan permitir a las mujeres de iniciar el tratamiento, y también que no podemos hacer investigaciones sobre la prevención sin hablar del tratamiento y de los en estas comunidades. Pero hay una buena noticia, y es que la mayoría de estos ensayos están bastante bien avanzados, y los primeros resultados estarán disponibles ya al final de 2007. Entonces, no faltará mucho tiempo antes de comenzar, por lo menos, a saber si el primero microbicidas funcionan o no. ¿Cuáles son los nuevos desarrollos en los microbicidas? Como lo mencioné, son microbicidas que contienen antirretrovirales que serán más específicos y durarán más tiempo. Y la formulación en estos momentos, como son geles de microbicidas vaginales, ahora estamos trabajando para obtener otro tipo de formulación que sería una especie de anillo vaginal y que podría aumentar la observancia y que podría ser ingerida, insertida dentro de la vagina durante 30 días. Entonces, estamos planificando, la Asociación Internacional de Microbicidas está planificando estudios de aceptabilidad en África del Sur. Entonces, ¿cuáles son los desafíos más importantes en relación a los microbicidas? Bueno, lo que tenemos es que el problema, no tenemos un marcador biológico claro de protección. Entonces, todos los ensayos clínicos que se están haciendo ahora tienen que tener VIH como siendo el propósito. Y también la observancia. Solamente podemos evaluar si el producto va a funcionar o no, si es que podemos medir la observancia. Pero la observancia, como lo saben todos, es basada sobre datos que la autorreportados. Entonces, no sabemos cuánto de los productos se están usando, de hecho, o no. En términos de clínicos, yo sé que trabajo con 5 ensayos clínicos y hay retos muy importantes en el dominio, como por ejemplo el embarazo, los niveles de retención, los incidentes de VIH y los gastos. Entonces, voy a pasar brevemente por lo que estamos hablando. En los ensayos que estamos haciendo en ese momento, la incidencia de embarazo es muy alta, lo que significa que las mujeres que están participando en los ensayos clínicos no están siempre tomando el producto, y eso tiene un impacto muy grande sobre el poder estadístico de los estudios para demostrar la eficacia. Y entonces el embarazo es un problema muy importante, y muchos de nosotros que trabajamos en el dominio trabajamos a través de estrategias como la introducción de contraceptivos a los sitios de ensayo para poder enfrentar esos problemas. Los niveles de retención en cualquier ensayo tienen que ser muy altos para demostrar eficacia. Y en los ensayos queremos tener un nivel de entre 90 y 95%, y eso realmente es muy alto. Cuando hacemos ensayos en países en vía de desarrollo, donde es difícil viajar y no es fácil llegar a lugares, el nivel de retención es un problema muy importante. Y cuando se pierde una alta parte de las personas participando, bueno, tiene un impacto sobre las estadísticas. Y el impacto del VIH, antes de la implementación, muchos de los investigadores habían estimado que el nivel de VIH en muchos de los lugares donde están los ensayos era muy, muy alto. Pero lo que está aconteciendo es que la incidencia es mucho más baja de lo que se pensaba. Y se previa que no habían muchos estudios para medir las incidencias de VIH. Y entonces, cuando la incidencia baja, eso significa que uno tiene que cambiar el ensayo, reclutar más mujeres, y hay implicaciones de gastos muy importantes. las obligaciones de ética y de tratamiento, y voy a mencionar que la prevalencia de VIH en los países donde trabajamos es muy importante. Entonces no podemos ignorar todo lo que tiene que ver con el tratamiento y los cuidados, y tenemos que saber cuáles serán las normas de cuidados para las personas que no son aceptadas y los que son. Muchos entre nosotros que trabajamos hemos desarrollado estrategias donde intentamos facilitar el tratamiento y el cuidado para las mujeres que no están aceptadas y también para las que son seroconvertidas durante el ensayo. Y eso solamente puede acontecer si tenemos asociaciones con los gobiernos locales y los proveedores de servicios locales también. Quisiera hacer resaltar que no voy a repetir estos retos a cada ensayo, pero estos retos sí se aplican a la gran mayoría de los ensayos de los cuales les voy a hablar. Quisiera mencionarles que la estrategia de desarrollo de microbicidas, un grupo de donadores se juntó para desarrollar esa estrategia para los microbicidas, y el propósito es de ver cuál es lo que está aconteciendo, identificar las fallas, lo que está faltando, y poder también ver cuáles son las prioridades. Yo creo que es una etapa muy importante para asegurarnos de que hay un desarrollo coherente y de poder usar los productos también en los ensayos. La próxima tecnología de prevención de VIH será las barreras cervicales. Otra vez, es un método iniciado por las mujeres. Se ha comprobado como siendo seguro, eficaz y un contraceptivo aceptable. Teóricamente, es que como el tracto genital puede ser un poco más susceptible a la infección de VIH, entonces, si se cubre el cérvix, puede demostrar que puede reducirse el riesgo de VIH en las infecciones de STI. Entonces, ¿cuáles son los efectos? Bueno, en estos momentos hay algunos ensayos que están fundados por la Fundación de Bill y Melinda Gates, y eso es para mejorar el diafragma vaginal, y ese es el diafragma que se usa. Aquí se puede ver el tamaño. Y los estudios se hicieron en Durban, en Johannesburg y en Harare, que queda en Zimbabue. La prevalencia de VIH, otra vez, y van a ver, esta tendencia es muy alta, 32% en estos países. El reclutamiento está completo y el estudio va a terminar dentro del mes próximo, y esperamos tener los resultados en junio 2007. Entonces, no será una espera de mucho tiempo. La circuncisión para los hombres. Hay mucho interés en este concepto en particular. Los datos biológicos demuestran que el VIH en los hombres que están circuncisión hay un riesgo reducido de infección del VIH, y eso es porque se sacan las células que contienen eso, y después la queratinización de la superficie de la piel reduce el riesgo de STI. Y también la prueba, o sea, epidemiológica, demuestra que los hombres circuncidados tienen una prevalencia de VIH más baja. Y se propone la meta-análisis de Weiss y compañía. Dicen que muchos estudios en África, la mayoría de los hombres que fueron circuncidados, el riesgo de VIH era más bajo. Entonces, en los ensayos clínicos en relación a esto, hubo un estudio en África del Sur que demostró que los hombres en el ensayo aleatorio, los hombres que fueron aleatorizados para tener esa operación, tuvieron un riesgo. El riesgo de infección del VIH fue reducido por 60%, pero como en todos los datos, hay que confirmar esos datos con otros ensayos clínicos. Y hay tres otros ensayos clínicos que ya se están haciendo, y dos entre ellos son en Uganda, uno en Kenia, y aquí está el estatuto del ensayo. Y otra buena noticia es que aquí, 2007-2008, va a ser un muy buen año para la prevención. Y los desafíos aquí, otra vez, es de hablar de la seguridad y cuál es la seguridad de la circuncisión para los hombres, cuáles son los retos éticos, cuáles son la aceptabilidad religiosa, culturales, en las comunidades en las cuales trabajaremos. Y el desafío más importante es que si los otros ensayos demuestran eficacia, ¿cómo vamos a poder tomar este tipo de intervención de la de los ensayos a una acción de salud pública. Bueno, la próxima tecnología, la profilaxis de preexposición. El concepto de prueba existe aquí en el paludismo y el PMTCT, es decir, prevenir la transmisión del VIH entre la madre y el niño durante el embarazo, que llamamos de PMTCT. Entonces, hay un buen potencial para los estudios preparatorios y eso está basado sobre el perfil de seguridad y, más importante, también sobre los regímenes de un día. ¿Cuál es el estatus de los ensayos clínicos PREP? Bueno, hay dos que son patrocinados por CDC en Tailandia y Botswana, y se terminará en el 2008. En Trovada, con CDC, que es de tenofovir, o sea, TDF, aún no ha esperado en Perú, pero pensamos que va a tomar 20 meses desde el principio. Y también el estudio en West Africa de la fundación, patrocinado por la Fundación Gates, en Ghana, Camerún y Nigeria, se ha terminado ya y los resultados serán presentados aquí en esta conferencia. Entonces, ¿cuáles son los retos principales? Bueno, necesitamos ver la implicación de las infecciones con los viruses resistentes para las opciones de terapia del futuro. ¿Cuáles son los niveles de observancias que son necesarias? ¿Cómo vamos a poder monitorear los eventos adversos? ¿Y si sería aceptable de tomar fármacos crónicos para otras personas que si no están en buena salud? ¿Y cuáles son los potenciales, si tenemos que protegernos para eso, cuál sería el potencial de abuso de PrEP entre las personas que no quieren usar condones? Siguiendo a la terapia de supresión HSV2, es un potencial para la prevención del VIH y sabemos de muchos estudios que el HSV2 aumenta el riesgo de infección de VIH y también de transmisión del VIH y que tiene un impacto sobre. En muchos estudios se ha demostrado que el HSV2 es también asociado con una aumentación en la carga viral del VIH. Entonces, la base teórica aquí es que si el HSV2 aumenta la susceptibilidad y la infecciosidad del VIH, si uno trata el HSV2, podríamos tener un efecto sobre la incidencia de VIH. Esa es la base teórica sobre la razón por la cual deberíamos empezar a hacer esa terapia. Entonces, ¿dónde estamos en términos de ensayos clínicos? Hay dos ensayos clínicos. Uno es el HPTN-039 y el otro está patrocinado por la Fundación Gates, Asociaciones de Prevención. Y como puede ver, la primera está medida en susceptibilidad y la otra es la infecciosidad. El primer ensayo está en nuevos sitios diferentes. Se ha terminado y los resultados serán en 2007. Para el segundo estudio se está haciendo 14 sitios diferentes en el continente africano. 70% del reclutamiento se ha terminado y pensamos que los resultados van a comenzar a ser conocidos en 2008, al final del año. ¿Cuáles son los retos aquí? Bueno, como en los otros que mencioné, la observancia es uno muy importante. Si tenemos que tener tratamiento continuo o episódico, y también el potencial para emergencia de HSV2 resistencia. Bueno, ahora tengo que ir muy rápido sobre los impactos de esta tecnología. Los microbicidas, la circuncisión para los hombres, las barreras cervicales, eso tendría mucho impacto y uno tiene que ver las respuestas colectivas también. Entonces, ¿cuáles son los retos? Los retos del futuro en la prevención del VIH, bueno, no voy a poder pasar por todo eso porque ya no tengo tiempo, pero son retos del sistema público, como puede ver, de salud pública. Hay también retos de implementación y también, más importante, las investigaciones del futuro, porque nosotros, científicos, tenemos que trabajar juntos para colaborar y para poder poner adelante los mejores productos, para tener los productos los más eficaces ahí. Entonces, señoras y señores, para poder resumir, mencioné que existen métodos de prevención que son comprobadas y vamos a agregar a eso nuevas tecnologías que podría demostrar promesa. Y eso solamente se puede hacer si tenemos, solamente se puede resaltar por el uso logístico de métodos de comportamiento, de cambio, solamente se puede hacer con si uno involucra a la comunidad y el liderazgo a cada nivel. Gracias. Entonces, hace algunos años yo estaba hablando con un experto del SIDA en Durban y le hice preguntas sobre la prevención del VIH. Y él me dijo, la prevención de HIV es simple, es muy sencillo. Y sabemos todo en inglés lo que quiere decir ABC, o sea, abstinencia, ser fiel y usar condones. Pero aquí estoy delante de ustedes hoy. Yo quisiera creer que la prevención del VIH muy pronto será mucho más que ABC, que vamos a tener más, un C más para la circuncisión, vamos a tener D para diafragma, E para expuesta, profilaxis expuesta, F para... opciones controladas por las mujeres, G para el control de infección del tracto genital, HSV para tratamiento supresivo y I para vacunas. Lo cual no funciona muy bien en castellano, pero en inglés funciona bastante bien. Muchas gracias.
I would like to thank...
Quisiera darle las gracias a todas las personas que están aquí en esta imagen para la contribución a los datos que yo presenté, pero especialmente quisiera darle las gracias a Matt Buterin, que me ayudó mucho con esta presentación. Muchas gracias.
Mesdames et messieurs, je voudrais...
Señoras y señores, quisiera leerles un mensaje de Jacques Chirac, que es el presidente de la República Francesa. Señores y señores, de 25 años después que apareció la enfermedad, la epidemia del SIDA continúa extendiéndose. La mayoría de los 5 millones de nuevos casos registrados el año pasado fue en el mundo en vía de desarrollo, en particular en África, que continúa pagando... por esta pandemia. La epidemia parece como siendo más que nada una de las fases dramáticas de la mundialización. Una mundialización que es la fuente de oportunidad y de prosperidad, pero que no ha permitido a cientos de millones de mujeres y de hombres de salir de la pobreza, de la hambre, de la ignorancia y de la enfermedad. Contra el SIDA, la comunidad internacional se ha comprometido en dos cosas. Primero, asegurar que de aquí a 2010 el acceso al tratamiento a todas las personas que lo necesiten sea posible y de revertir de aquí a 2015 la progresión de la epidemia, que la mayoría de los enfermedades estén en el sur cuando los tratamientos están en gran parte en el norte es moralmente inaceptable. La comunidad internacional tiene que realmente cumplir con sus compromisos. Y para llegar a eso tenemos que enfrentarnos a 4 desafíos. Primero, el de los recursos. Los medios importantes desde las reuniones de Barcelona y de Bangkok no son lo suficiente en relación a las necesidades del ONU-SIDA. Incrementar los recursos pasa primero por una aumentación de la ayuda pública al desarrollo y también de la parte que le da la salud. La Francia, en relación a lo que está haciendo, en 2007 llevará a 3 millones de euros. Es su contribución al Fondo Mundial, que es el primer instrumento multilateral de financiamiento para la prevención y el tratamiento del SIDA, de la tuberculosis y del paludismo en el mundo en desarrollo. Incrementar los recursos también se necesita tener nuevos mecanismos de financiamiento indexados sobre el crecimiento de la riqueza mundial para tener medidas adicionales y perenniales. Ese es el objetivo de la contribución de la solidaridad sobre, por ejemplo, el incremento de los boletos de avión en Francia, que comenzó el 1 de junio, y la mayoría de del financiamiento de ese dinero será para la UNUTED, para el uso del para facilitar en otros países, y países como el Brasil, Chile y Noruega ya han aceptado de poder ayudar, solvabilizando la demanda a largo termo y llevándole a las industrias dominicamente la visibilidad de la cual que necesitan. Este mecanismo incitará a nuevos productores de poder entrar también en el mercado y le permitirá también de consolidar la baja de los precios. los fármacos genéricos han jugado un papel determinante en esta disminución. La comunidad internacional se ha comprometido a facilitar el acceso. Entonces, ya a partir de ahora, tenemos que no pedirles a los países pobres de no hacer entrar en acuerdos bilaterales para que puedan seguir teniendo acceso a estos fármacos. El segundo reto es el del acceso universal a la prevención y al tratamiento. Los programas que se han implementado en muchos países africanos, asiáticos y de América Latina demuestran muy claramente que el acceso al tratamiento a larga escala en el mundo en vía de desarrollo es posible, que la eficacia de los tratamientos es la misma que las que conocemos en los países industrializados y que tratar a las personas enfermas del SIDA también es parte del desarrollo económico de los países pobres. Realmente cambiar de escala, eso implica ayudar a los países del sur de reforzar el sistema de salud que tienen y de poder enfrentarse también a la crisis muy aguda de los recursos humanos a la cual están confrontados. En la mayoría de los países del sur, el costo de los tratamientos tiene que hacerse por los enfermos y eso hace bascular a cada año millones de familias que caen más bajos en la pobreza. En el summit de Saint-Pétersbourg de la Francia, hay una reflexión internacional sobre mecanismos de seguro médico en los países más pobres. El tercer reto es del respeto de los derechos humanos, de la lucha contra el niego y la discriminación. Nadie se puede excluir del acceso a la prevención y a los tratamientos en razón de su modo de vida o de su pertenencia a un grupo o otro de la población. La Francia no permite todo intento de establecer discriminaciones en relación a esto, que sería contraria al principio fundamental de los derechos de los seres humanos. Y yo quería saludar el coraje de los hombres y de las mujeres que en todas partes en el mundo luchan para la dignidad y los derechos de las personas enfermas. Cuarto reto en el corazón de sus debates es la de la investigación. Es un esfuerzo que hay que seguir y profundizar en todos los niveles que son pertinentes a la epidemia y pienso en primero a la investigación sobre la vacuna que requiere nuevos modos de cooperación internacional. La Francia con sus socios europeos acepta toda su responsabilidad en esta movilización. Señoras y señores, la lucha contra el SIDA es una lucha para la vida, para la justicia, para la dignidad humana y para el desarrollo. Sus logros colectivos hacen subir la esperanza. Juntos hagamos que eso pueda ser posible. Gracias.
Mesdames et messieurs,
damas y caballeros, tengo el placer de presentarles a la profesora François Barré-Sinoussi, la directora de la Unidad de Biología Retroviral del Instituto Pasteur de París. Ella conduce esta investigación desde comienzos de los años 70 y en los 80 publicó sus primeros resultados que ella había alcanzado. Se reconoce por su contribución a la investigación desde 1988 con su publicación del artículo del Comité Científico Francés la promoción de la investigación en los programas de su equipo que se concentran en las regulaciones de la infección del VIH. Gracias, señor ministro, damas y caballeros que presiden esta sesión. Colegas, buenos días. Y ahora voy a seguir en inglés. Señor ministro, damas y caballeros, colegas, quisiera darle las gracias a los organizadores por haberme invitado a hablar sobre la vacuna, la investigación a la vacuna. Y esto no es algo fácil. Pero me gustaría compartir con ustedes mi propia visión, no solo de la investigación de la vacuna, sino la dinámica de esta ciencia y de la enfermedad en los últimos 25 años. Quiero agradecer a los colegas y la organización que me dieron la información para esta presentación. José Espasa, Michelle Kaczyskin, de la Iniciativa Global para la Vacuna, Yves Levy, del INRS, y Frederick Tom, del Instituto Pasteur. La dinámica de la investigación para la vacuna de VIH puede considerarse como una sucesión de sueños y pesadillas resumidos en esta lámina. Estos sueños y pesadillas que muestro acá, y sueños, se resumen todas las pruebas que se han hecho para la vacuna, sus fracasos y sus sucesos muy limitados hasta ahora. Comenzamos en el 87 con la primera fase de prueba. Desde entonces, más de 85 pruebas de fase 1 y 2 se han conducido, con más de 30 candidatos. Y más de 30 siguen en este momento. Se garantiza que los candidatos estén seguros y han demostrado alguna inmunogenicidad. En el 2003 se hicieron pruebas de eficacia de fase 3 del RGP-120 como candidato en esta prueba, y se comprobó que no protegía ni reducía la posibilidad de la infección. Desde la conferencia de Bangkok hace 2 años se han hecho otras pruebas, 2 pruebas de eficacia, y se están conduciendo y se esperan datos para el 2008-2009, y nuevos van a ser conducidos según unos datos muy estimulantes de pruebas 1 y 2, y se han diseñado nuevos candidatos para la vacuna. Si analizamos las estrategias que se ha utilizado hasta ahora, han sido muy tradicionales, con fluctuaciones en los últimos 20 años en términos de la respuesta inmunológica que los investigadores han tratado de inducir para bloquear la infección, neutralizando los anticuerpos o limitando las células que no tienen inmunidad al VIH. Eso se muestra acá como porcentajes de publicaciones que presentan respuestas de anticuerpos y adaptación inmunológica entre el año 83 y el 2006. Como pueden ver, inicialmente los investigadores de la vacuna estaban tratando de inducir la respuesta que neutralizase los anticuerpos, con resultados no positivos. Luego intentaron ambas cosas, induciendo las 2 respuestas, con un nuevo interés reciente en los anticuerpos. Lo que deberíamos reconocer es que todos estos enfoques pueden considerarse más de lo mismo, tan solo cambiando los candidatos para tratar de alcanzar la meta en términos de las respuestas de la respuesta deseada. Los principales candidatos utilizados para alcanzar esta meta fueron proteínas recombinadas, en particular GP120 o GP160, subunidades que se utilizaron para neutralizar los anticuerpos. Múltiples otros vectores han sido utilizados, como por ejemplo adenovirus, alfavirus, así como también ADN, o inmunización péptica, utilizada por nuestra agencia nacional con la investigación en relación al virus de la hepatitis, y estrategias que utilizan una combinación de candidatos tratando de inducir tanto B respuesta, también se están considerando ampliamente. Como dije anteriormente, algunos de la investigación que se ha utilizado han utilizado estos enfoques, y ciertamente se han conducido y lanzado nuevas pruebas de investigación para la vacuna. Y debemos reconocer que hasta ahora el diseño de la vacuna, de los candidatos, ha sido sobre todo de diseño empírico y no una racionalidad científica. ¿Por qué? Simplemente porque para desarrollar una nueva estrategia racional, tenemos que incrementar nuestro conocimiento de cómo funciona la vacuna. De hecho, 12 de las vacunas de las 16 vacunas aprobadas son contra infecciones agudas, pero no contra infecciones persistentes. Solo 4 son contra, sobre todo contra virus de ADN, como las que se probaron recientemente, las vacunas contra la infección del papiloma. ¿Cómo funciona? Solo parcialmente sabemos cómo responder a estas preguntas. Ciertamente, entre las prioridades para mejorar nuestro conocimiento en los mecanismos con los cuales funcionan estas vacunas, además de cómo correlacionar la protección, eso todavía está por verse. La realidad número uno es que está entre las primeras brechas que estamos encontrando para la vacuna del VIH. Y esto se resume en la siguiente lámina. Las brechas científicas. Se trata de que no hay conceptos inmunológicos nuevos aplicados aún. También, por supuesto, relacionado a la segunda, es que tenemos conocimiento insuficiente de la complejidad entre los componentes de la inmunidad innata y adaptiva. Esto es un tema crítico. Esta investigación se está moviendo a gran velocidad y yo sé que este tipo de investigación se va a beneficiar del progreso continuo en la inmunología. La cuarta brecha científica está representada por los desafíos que se presentan en las dos siguientes láminas. Uno, la diversidad genética del VIH, ilustrada por este mapa presentado el año pasado, es un verdadero desafío por toda la recombinación de subtipos que se desplazan por todo el mundo del virus. Pero debemos recordar que no es el único. También debemos recordar que estos virus están infectando células funcionales de nuestro sistema de defensa inmunológico, como por ejemplo el CD4, pero también otras células. Y estos son desafíos que tienen que prevenir la migración del virus de una célula a otra y del genoma entre las células anfitrionas en el sitio efector de la inmunidad, y esto también es un gran desafío. Otro desafío clave está representado por la alteración de la funcionalidad de las células infectadas o no del sistema inmunológico y la inducción muy rápida de las señales de alteración en respuesta a la infección del VIH. Finalmente, la limitación en los modelos animales. También es un tema que han contribuido a retardar el progreso en la investigación de la vacuna del VIH. Es muy claro que para sobreponer todos estos desafíos tenemos que hacer más investigación básica en inmunología y en VIH-Sida, en su patogenicidad. A pesar de estos desafíos complejos y estas realidades complejas, hay esperanza en el futuro. La primera esperanza. Está en el progreso que hemos tenido en la patogénesis del VIH, en los eventos que ocurren inmediatamente después de la infección. Entre estos, lo que ocurre con las células CD4 y la correlación entre estas, entre la activación de las células, así como también en su conversión en SIDA. También los controles innatos, hay implicaciones muy serias. Esto tiene implicaciones muy serias para la investigación de la vacuna del VIH. Como pueden ver, estamos aprendiendo muchos de pacientes que están viviendo con el VIH, así como también de la pequeña porción de pacientes que se llaman control o progresos de largo plazo que tienen fuerte respuesta celular en contra de la inmunidad inducida por la vacuna. Pero nuestra comprensión de por qué estos pacientes han desarrollado naturalmente esta respuesta tan buena tiene que ser mejorada. Primates no animales en África, como monos, chimpancés, mandriles, también son modelos muy útiles, pero en particular para ganar una visión en la determinancia de los mecanismos de protección contra el progreso de la enfermedad, porque no desarrollan el SIDA. Por ejemplo, el mono verde africano no muestra ninguna muestra de activación celular generalizada ni respuestas. Entonces estamos comparando sus respuestas inmediatas a la infección con la aquella de los humanos. Y nuestros colaboradores han encontrado que en estos monos africanos hay un balance inicial en respuesta a la infección y tienden a favorecer el enfoque antiinflamatorio, el IL-10, el IFN-alfa y el SMAD4, que pueden ser marcadores importantes para la protección contra la evolución de la enfermedad en el futuro. Una hipótesis que deberíamos considerar está en la siguiente lámina. Esta hipótesis de VIH y su determinancia involucra a tres participantes críticos en la respuesta inmunológica: las células dendríticas, las células T, y estos efectos pueden resultar en una desactivación generalizada, y aquí la comunidad puede jugar un rol clave en este proceso. Y en la siguiente lámina se muestra que ya hay evidencias en la respuesta a esta infección. Por ejemplo, una expansión de las células NK en la prevención, como reportadas en infecciones no patogénicas, como el motivo del VIH1 y de células de pacientes infectados que consecuentemente pueden desempeñar un rol crítico en la depresión de las células CD4, indicando la modulación del receptor y del repertorio de las infecciones de VIH que lo indican, un impacto de la polimorfia genética. El estudio de Daniel Scott y Algara, en colaboración con Pascal Paul y el colega vietnamita, también provee pruebas de que las células NT pueden jugar un rol en la protección contra la infección del VIH. Como se muestra aquí en esta diapositiva, el alto nivel de la actividad de NK en su activación se observa en vietnamitas expuestos no infectados en comparación con VIH, individuos VIH positivos o donantes de sangre. Y esto fortalece esta idea de la protección de las células NK. Y se necesita mayor investigación para los efectos inmunológicos de esto.
La próxima esperanza número 3, vacunas terapéuticas. El objetivo es la prevención de complicaciones severas o crónicas en infección VIH1 mediante el refuerzo o ampliación específica de la célula T y o célula B. La planificación de módulos que den respuestas a control de la infección. Inmunización y vacunas para controlar la expansión de la infección. Hemos obtenido datos mixtos, sin embargo, se espera obtener datos más concretos al continuar con la investigación. La próxima línea de la diapositiva indica que hay datos esperanzadores. Se hicieron pruebas sobre pacientes a las cuales se les aplicaron vacunas combinadas, seguido por dos ciclos de Intugen 2. Se hizo un monitoreo en los pacientes y el impacto de la vacuna fue elevada. Como pueden ver ustedes en la diapositiva, al final del estudio, el 90% de los pacientes del control no llenaron los criterios. Una reducción significante a una alta aplicación de antirretroviral puede ser obtenido mediante aplicación consecutiva. Me gustaría también hablar acerca de la vacuna global VIH. Necesitamos un compromiso para mayor transparencia a fin de incrementar la colaboración y cooperación. Alianza de entidades independientes comprometidos con la aceleración del desarrollo de la vacuna VIH mediante un plan científico, la cual aparecen listados aquí en esta diapositiva. Este compromiso es también para incrementar recursos y colaboración entre investigadores. Hay que implementar nuevas iniciativas que aumenten los tratamientos y las vacunas disponibles. De Bangkok a Toronto, nuevas iniciativas para avanzar el campo. La creación centro para la vacuna inmunológica VIH-SIDA. Este centro correlaciona la inmunidad protectora en casos agudos de infección VIH. Acciones y recomendaciones hechas en la versión de la programa de vacunas A y D del 2006 llama para un diseño efectivo de vacuna racional. Colaboración científica empírica. Nuevos modelos para vacunas de pruebas del SIDA. Un compromiso a todos los niveles. Hay que examinar cuidadosamente las políticas claves. Me gustaría ahora darles un mensaje. Deberíamos mantener en mente que cualquier estrategia dirigida a vacuna VIH, la vacuna que se convierta en objetivo, cualquier vacuna futura, debe dar respuesta rápida a la infección VIH. Es posible que la vacuna futura no pueda proteger a futuras infecciones. Es posible que necesitemos combinar vacunas con terapia. ¿Conclusiones? Me gustaría concluir por decir que cualquier investigación relacionada a vacuna en el área puede esperar progreso más relevante en la investigación VIH-SIDA y puede ocurrir en el siglo XXI, pero hay un largo camino aún por recorrer. Mantengan en mente que en la ciencia siempre hay esperanza y hay que recordar que la mejor esperanza a largo plazo es controlar el VIH-SIDA, es considerar todo progreso en la ciencia, tanto en la prevención y tratamiento y el enfoque integral al cuidado.
Merci, profesor Barry.
Muchas gracias, profesora, por su aporte muy importante esta mañana y por habernos dado la esperanza y el realismo en relación a las vacunas contra el VIH. Señoras y señores, les deseo la bienvenida a Canadá y en Toronto. Somos muy orgullosos de poder tener esta conferencia aquí y de poder hablarles sobre la ciencia de hoy, sobre la prevención y también en los esfuerzos comunitarios para luchar en contra de la enfermedad.
Countries that have been
los países que han tenido éxito en ir contra el VIH en los usuarios de drogas de inyección son los hombres y las mujeres que han tenido el coraje de poder enfrentarse a la situación y a los temas para tener para supervisar los sitios de inyección y para tener un intercambio de agujas aun cuando no era legal. El doctor Woodard es una persona que es muy dedicada a eso, un doctor. El doctor Roda, que tengo el honor de presentarles esta mañana, es el director del Servicio de Alcohol y de Drogas en el Hospital San Vicente en Sydney, en Australia, una posición que él ha tenido desde 1982, donde sus responsabilidades más importantes incluyen el cuidado de los individuos que tienen dependencia sobre drogas y alcohol, pero también de hacer enseñamiento y investigaciones. Ha publicado mucho, tiene más de 200 documentos científicos publicados y ha sido realmente un líder en este tipo de investigación. Es conocido por ayudar a haber establecido el programa de agujas de Australia y tener centros de inyección supervisados antes de que sean legales, como le había mencionado. El Dr. Rodak fue presidente del Harm Reduction Association y es presidente de la Fundación de Reformas de Leyes sobre la Droga en Australia. Ha trabajado sobre el control de VIH en los usuarios de drogas en países en vía de desarrollo, en el Medio Oriente, en los países asiáticos y también con en colaboración con ONU. SIDA también ha implicado mucho en el sistema presente de este tema y es mi placer de poder darle la bienvenida al doctor Rodak. Muchas gracias. Buen día, señoras y señores. Yo voy a responder a la pregunta siguiente. Primero, ¿cómo es importante mundialmente el VIH entre los usuarios de drogas inyectables? Y también, ¿qué se puede hacer para controlar el VIH entre los usuarios de drogas que se inyectan? Y tercero, ¿cuál es la reducción del daño? ¿Y cuál es el estatus en estos momentos? Y cuarto, ¿qué estamos haciendo lo que se puede hacer? Número seis, ¿qué nos está parando de hacer lo que se hay que hacer? Y siete, ¿cuáles son las próximas etapas que tenemos que seguir? Y finalmente, algunas conclusiones. ¿Cuál es la importancia mundial del VIH entre los usuarios de drogas que se inyectan? Bueno, 30% de las infecciones mundiales del VIH ahora están fuera de la África subsahariana y esa proporción está aumentando. El 30% de estas infecciones afuera de la África subsahariana implican ahora los usuarios de drogas que se inyectan. O sea, los UDI. Eso quiere decir que los UDI representan ahora 10% de cada nueva infección del VIH mundialmente y esa proporción también está aumentando. También en por lo menos media docena de países, epidemias renales de VIH comenzaron entre los UDIs, muchas veces las personas encarceladas que compartían agujas. Entonces, un grupo, los UDI son muy importantes en cuanto grupo para controlar el VIH dentro de toda la comunidad. Los UDIs ahora han sido reportados en 144 países mundialmente. Y en 128 países, en 128 de esos 144 países, el VIH se hacía reportados entre la población de usuarios de drogas inyectables. Más de 41 países han reportado que la prevalencia de VIH entre los UDI es más del 5%. En el mundo, las Naciones Unidas estimó que era de 322 mil millones de dólares por año de drogas ilícitas, y un reporte al gabinete Blair últimamente estimó que el profito era de 26 a 56% de la industria ilícita de las drogas. Los UDI aún están aumentando, si ahora se reporta de por lo menos 10 países en África. ¿Cómo pueden los países controlar el VIH entre los UDIs? Primero, ellos necesitan educación sobre el VIH. Eso tiene que ser simple, tiene que ser explícito, tiene que ser basado sobre los iguales y tiene que ser factual. Segundo, programas de aguja y de jeringa se necesita para que las agujas estén utilizadas limpias, y para que usarlo y usar cosas que estén infectadas no sea necesario. Y también el tiempo que circula una aguja dentro de la comunidad se tiene que minimizar. Necesitamos un tratamiento de drogas que sea eficaz y que sea sencillo y que sea accesible, como por ejemplo buprenorfina para las personas que son adictas. Y finalmente necesitamos algo para que los usuarios de drogas sean parte de la solución, ayudando a implementar estrategias de prevención del VIH. Eso muchas veces se refiere como siendo la reducción del daño. Otro beneficio de los tratamientos de sustitución para los UDI es que mejora la observancia a los tratamientos antirretrovirales. La reducción de daño es una de las intervenciones más eficaces en todo el repertorio de VIH y SIDA. Es necesario, en las comunidades y también en ciudades, como por ejemplo en centros de detención y en cárceles. El debate científico, señoras y señores, se ha terminado. La reducción de daño se ha demostrado ahora como siendo eficaz para reducir las nuevas infecciones del VIH, liberado de cualquier efecto secundario importante, especialmente aumentando el uso, lo que tiene que ver con el aumento de uso de drogas. Y esas pruebas son abundantes, son consistentes, coherentes. La reducción de daños ha ayudado a reducir el uso de drogas y de VIH en ciertos países y ha ayudado a controlar en otros países. Más pronto se implementa la reducción de daño, mejores son los resultados. La reducción de daño quiere decir que reducir los problemas que resultan del uso de drogas es aún más importante que reducir el consumo de drogas. Eso quiere decir que es más eficaz de tener objetivos que son realísticos, de que tener objetivos que no sean realísticos, que sean utópicos y que no, nunca se puedan alcanzar. Eso quiere decir que 80% de alguna cosa es mucho mejor que 100% de nada.
¿Cuál es la situación actual de la reducción del daño? ¿Es aceptada por la mayoría de las agencias de Naciones Unidas, incluyendo la Organización Mundial de la Salud, la del SIDA, y una mayoría en las oficinas de crímenes de las Naciones Unidas, en UNICEF, en el Banco Mundial, en la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Estrella Creciente, en Europa, Asia, Oceanía, Canadá, Brasil? Las organizaciones opuestas, las que lo aceptan, están creciendo. Aquellas aún sigue siendo opuesto por la Organización Internacional de Control de Narcóticos, por Estados Unidos y otros países. Pero el número de países y organizaciones que rechazan el control del daño se está reduciendo. En una reunión del equipo coordinador de UNAIDS en el 2005, discutiendo las políticas de prevención del VIH-Sida, 21 países querían incorporar referencias a la reducción del daño, el tratamiento de sustitución de jeringas. Solo un país, Estados Unidos, lo rechazó y rechazó estas referencias. Afortunadamente, la salud pública y el sentido común vencieron. Todos los 25 miembros de la Unión Europea tienen programas de jeringas y de metadón. Los de Europa Central y de Asia Central también tienen programas de jeringas. En Asia, donde la mitad de la población del mundo vive, la reducción del daño es aceptada en los países más poblados, como China, Vietnam, Malasia, Indonesia, Burma, Taiwán y la India, Bangladesh y Pakistán. Cada año, nuevos países adoptan la reducción del daño. Ningún país que lo haya comenzado lo ha lamentado y ha revertido este compromiso. Este mapa muestra los tratamientos de sustitución de los usuarios de heroína de 48 países en rojo. Hay tratamientos de metadona en 34 países en azul. Tienen tratamiento de buprenorfina y otros países en verde tienen ambos. Este otro mapa muestra 65 países en verde que dan algún caso de programa de jeringas y 10 en rojo que no. Hace 10 años estos mapas hubiesen mostrado un cuadro totalmente distinto. Si aceptamos que el uso de drogas inyectadas es una parte importante de la pandemia del VIH y que hemos sabido por al menos 15 años cómo controlarlo, ¿estamos haciendo lo que tiene que hacerse? Ha habido un gran incremento en la aceptación de que la reducción del daño globalmente en los últimos 5 años. La implementación de programas ha comenzado en muchos países, pero la cobertura es aún muy baja donde es más necesaria, especialmente en Europa Central y del Este, en Asia Central, Sur y Sureste, y la cobertura en el mundo entero en prisiones es aún peor. ¿Cuáles son las barreras para la implementación? La dependencia excesiva en el cumplimiento de la ley es un gran obstáculo. Sam Friedman y sus colegas han demostrado esto en un estudio llevado a cabo en 89 ciudades de Estados Unidos, en donde estimaron el número de usuarios de drogas inyectadas per cápita y la prevalencia de VIH entre ellos. Luego compararon estos datos con 3 medidas legales: arrestos por drogas per cápita, empleados policiales per cápita y gastos en correccionales per cápita. Encontraron que ninguna medida legal asociada con de estas 3 se correlacionaba con el número de usuarios de drogas inyectadas per cápita. Pero las 3 tenían una correlación directa con la prevalencia del VIH. Las conclusiones es que las medidas legales tienen muy poco efecto detractor, pero que el incremento de los arrestos por drogas y de las policías y de los gastos incrementan el VIH. Por lo tanto, ellos sugieren que hay que considerar métodos alternativos para mantener el orden social. Ha habido advertencias similares en el pasado. En el 76, 5 años antes del anuncio del SIDA, se estudió la introducción de mecanismos de erradicación del opio fumado en hombres. Prohibiéndolo entre los hombres mayores, desaparecía, pero era reemplazado por la inyección de heroína entre jóvenes sexualmente activos. Así esto fue llamado el efecto pro-heroína de las políticas contra el SIDA. Tenemos que preguntarnos si las políticas anti-heroína de hoy están también teniendo un efecto pro-VIH. Tenemos otras barreras. Por ejemplo, el estigma del uso de drogas, que es aún peor cuando se refuerza los mecanismos de implementación de la ley. En muchos países se está peleando la última batalla, la batalla contra las drogas. Pero como Donald Rumsfeld dijo en el 2001, si la demanda persiste, va a encontrar formas de obtener lo que quiere. Y si no es de Colombia, va a venir de otra parte. Los Estados Unidos lideran la oposición global a la reducción del daño, pero tienen una incidencia de SIDA de 14,7 por 100.000, la más alta del mundo industrializado y 5 veces más alta que el país con la incidencia más alta en el mundo industrializado. Y al menos 25% de los casos de SIDA en Estados Unidos se pueden atribuir a los usuarios de drogas inyectadas. Este es el resultado de una política nacional de imponer vigorosamente la reducción del daño. Hay algunas batallas perdidas. El Directorio del Control Narcótico Internacional ha tratado desde el 95 cambiar de buprenorfina a el tratado más restrictivo del 61 y sigue trata de derrotar la reducción del daño. En Francia, en 2006, están tratando de reclasificar a buprenorfina como un narcótico, aun cuando esto, junto a programas de jeringas, ha logrado controlar el VIH entre los usuarios de drogas inyectadas en Francia. En Europa del Oeste, Occidental, en Japón y Estados Unidos, se han gastado 350 mil millones de dólares en protección agrícola. Pero, ¿qué opciones tienen las naciones productoras de drogas? Si Afganistán no le puede vender papas y cebollas a Europa, le va a vender heroína. Si los países del Caribe no le pueden vender bananas a Estados Unidos, pues le venderán cocaína. Políticas de comercio justo, tenemos que pensarlas en ellas para poder controlar también el VIH. Porque hay gente que aún se opone a la reducción del daño. Este debate es un conflicto entre dos filosofías. Por un lado, los consecuencialistas que evalúan la intervención por viendo los beneficios netos y los costos. Luego, los non consecuencialistas evalúan las intervenciones por lo que llaman el valor moral. Les importa más dar el mensaje correcto, cito, que las consecuencias mismas de sus acciones. ¿Y cuál es la moralidad de ignorar la evidencia científica y condenar futuras generaciones a VIH endémico? ¿Cuáles son los pasos siguientes? Primero, tenemos que reconocer que las drogas son primariamente un problema de salud. Siempre vamos a necesitar algún tipo de cumplimiento de la ley, pero como una cuestión secundaria, no como la respuesta primaria a la droga. Esto significa que el financiamiento de las medidas de salud tienen que elevarse al mismo nivel de aquellas del cumplimiento de la ley. Necesitamos una planificación más inclusiva, donde se involucre a todos los participantes e interesados, incluyendo aquellos que utilizan las drogas inyectadas. Expander la cobertura a la escala necesaria para controlar esta epidemia. Esta es la prioridad mayor en la mayoría de los países. Esto significa las políticas sustentadas en ciencia y derechos humanos. A menos que esto sea así, basada en la ciencia y el respeto de los derechos humanos, nunca podremos controlar el VIH entre esta población. Y eso significa que la comunidad en general, como consecuencia, va a estar condenada por generaciones a tener una alta prevalencia de VIH. En algunos países, el debate sobre la reducción del daño aún no se ha ganado y necesita ganarse rápidamente. Tenemos que prevenir el VIH entre aquellos que utilizan drogas inyectadas en el Medio Oriente y en el norte de África, porque esa parte de la epidemia está en una parte relativamente baja y todavía podría prevenirse en una región que ya tiene bastantes problemas. Tenemos que empezar a desarrollar tratamientos de sustitución rápidamente para aquellos que utilizan cocaína y anfetamina, comparables a aquellos que tenemos para los que utilizan la heroína. En resumen, primero, el VIH entre aquellos que utilizan drogas inyectadas es una parte muy importante de la epidemia global. La reducción del daño es una forma efectiva, segura y de efectiva desde el punto de vista de costo para rápidamente controlar esta parte de la epidemia. Tercero, el debate científico ya ha terminado. El debate científico. Cuatro, la aceptación es mayoritaria y creciendo. Es parte del pensamiento de Estado en el mundo entero. Mientras que lo otro, la ley, es apoyada por una minoría. Quinto, los programas de cobertura en muchas partes del mundo son aún muy, muy bajas. Tenemos que expandir estos programas y esto es un tema crítico. La cobertura es aún peor en las prisiones y penitenciarias. Se necesita un enfoque más balanceado desde el punto de vista del cumplimiento de la ley. El noveno, tenemos que reconocer que las drogas son fundamentalmente un problema de salud. 10, es una elección entre controlar el VIH o enviar lo que algunos consideran que es el mensaje correcto. No podemos tener ambas cosas. Finalmente, damas y caballeros, pensemos por un momento y nos preguntemos, ¿quién es el que está a riesgo? ¿El que usuario de la droga inyectada, que por lo general es pobre, sin educación, sin empleo, viviendo en un país en desarrollo? No hay duda de que estos usuarios toman riesgos, pero yo sugiero que ellos toman riesgos que no tienen nada que ver con la escala del verdadero riesgo, el de aquellos que formulan políticas, que por lo general son bien educados, con mucho poder, en una oficina de lujo, y que realmente actúan desafiando las evidencias y las pruebas en una forma indulgente y negadora de la realidad. La Oficina de Naciones Unidas tuvo una conferencia en Nueva York llamada Un Mundo Sin Drogas, Podemos Hacerlo. Y hace 3 años, la misma organización dijo que estábamos teniendo progreso hacia una meta aún distante, refiriéndose a la meta de un mundo sin drogas. Si pudiésemos controlar el VIH entre los usuarios de drogas, necesitamos políticas que se basen en el mundo en que vivimos, no en fantasías. Y así como necesitamos consistencia entre los donantes, también necesitamos que el sistema de las Naciones Unidas tenga una posición en relación a las drogas, la reducción del daño y una declaración en un documento único firmado por todas las organizaciones de reducción del daño que va a lanzarse al final de esta sesión. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, doctor Warak. En conclusión, quisiera darles las gracias a todas las personas que presentaron de manera tan urgente los enfoques y tecnologías que están disponibles para nosotros. Y es verdad que hemos realmente hecho mucho camino desde el principio, cuando realmente teníamos muy poco que era disponible. Es claro que tenemos que usar un enfoque multisectorial para poder seguir luchando contra el VIH y el SIDA. Muchas gracias, damas y señores.